Queridas hermanas, esta tarde vamos a seguir, esta mañana hablamos del número 12, Jesucristo, el amor de Dios encarnado. Y esta tarde comenzamos con el 13, en el que el Papa nos dice cómo Jesús ha perpetuado su entrega mediante la institución de la Eucaristía. Estamos todavía dentro de la misma ráfaga de inteligencia que el Papa, por el que el Papa deriva la llegada de Dios a nosotros. Primero nos hablaba un poco abstracto de que Dios era Eros y Dios era Agapé, es decir, gratuidad y perdón y misericordia. Todo esto se hace realidad, como vimos esta mañana, en la encarnación de Jesucristo. Jesucristo es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta segunda persona ha asumido una naturaleza humana, nacida de la Virgen María. Y la ha asumido en la propia persona de Dios. Por lo tanto, si es así la cosa, no está bien decir que Dios se hizo carne. Sería mejor de decir que el hombre se hizo Dios. Porque el hombre ha sido asumido. No es la naturaleza humana la que ha asumido a Dios. Es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, la que ha asumido una naturaleza humana. Para asumir una naturaleza humana, evidentemente, pues eso solo lo puede hacer Dios. Nosotros no podemos asumir a Dios, pero Él sí puede asumir una. De hecho, pues es inimaginable todo esto, naturalmente. Es una cosa de fe, son misterios de fe, pero son los misterios que nos enseña la Iglesia y la Palabra de Dios. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, el Logos, el Verbo, la Palabra, esto es lo mismo. Estas tres palabras significan exactamente igual. Lo único que Logos es en griego, Verbo es en latín y Palabra es en castellano. Pero es exactamente igual decir una cosa que otra. Son las distintas lenguas. El Logos, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, pues ha asumido a esa naturaleza nacida de la Virgen María. Y al ser asumida por Dios, naturalmente, pues es una naturaleza libre desde siempre, porque nació asumida ya por Dios, libre totalmente de pecado. Su carne está limpia. Y precisamente en esa carne limpia de Jesucristo, asumida por el Verbo, el enemigo, el diablo, quiso morder como muerde en todos los demás hombres, en inyectar el veneno del pecado y del salario del pecado, que es la muerte. Pero en Jesucristo falló el demonio. Sencillamente pues porque se encontró, chocó, por decirlo así, con la divinidad de esa naturaleza humana de Jesucristo. Estaba unida a la persona del Verbo. Y entonces el demonio no pudo ni inyectar en Jesucristo el pecado, ni inyectar la muerte. Porque aunque sufrió las consecuencias del pecado Jesucristo, pero la sufrió por nosotros, no por él. Jesucristo no tenía que haber muerto. Él, como no tuvo pecado, no tenía la consecuencia del pecado, que es la muerte. La paga del pecado, que es la muerte. El salario del pecado, dice San Pablo, es la muerte. Eso en nosotros sí, pero en él no. Simplemente murió porque asumió todas las consecuencias del pecado del hombre para redimirlo, naturalmente. Y entonces el diablo ahí, el mal ahí, el pecado ahí, en la carne limpia de Jesucristo, quedó desactivado. No ha podido con él. No ha podido con esta naturaleza humana. Esta naturaleza humana, el diablo se encontró con que está limpia, totalmente limpia, y ahí fue derrotado. En la carne de Jesucristo, el diablo ha sido vencido. El diablo ha sido derrotado. Y por eso esa carne de Jesucristo nos redimió en su cuerpo de carne. Esa carne de Jesucristo es donde nos redimió, en su cuerpo de carne, pero en un cuerpo de carne limpio, como dice ahí en Colosenses, en su cuerpo de carne limpio, y entonces tiene el poder, puesto que está limpio, no solamente de no caer él en las garras del demonio y del pecado, sino en liberar a todos aquellos hombres que son de la misma naturaleza que él y que están sometidos a las garras del pecado y del demonio. Es en la carne limpia de Jesucristo donde él nos ha liberado y salvado. No sé si entendéis bien esto, esta disquisición que estoy haciendo, pero yo creo que se puede uno imaginar. Ahí, en ese cuerpo quedó desactivado el pecado, porque el pecado ha dominado en todos nosotros. Estaba activo. Y ninguno de nosotros ha podido retraerse de ese pecado. Siempre, todos hemos nacido pecadores. Todos, absolutamente todos. El pecado original consiste en esto. Es un pecado de tradición, digamos así. O sea, es un pecado que se transmite, de transmisión, mejor que de tradición. Es un pecado de transmisión. Y todos lo tenemos. Entonces, pues todos estábamos sometidos al poder del demonio y del pecado, todos. Pero Dios se inventó, porque es un invento, pero un invento genial, una carne, un hombre que no estuviera, que se saliera de la cadena de la transmisión. Y el único que ha podido salirse de la cadena de la transmisión ha sido Jesucristo, la naturaleza humana de Jesucristo, porque ha sido asumida por la santidad del Verbo. Y la santidad del Verbo ha liberado a Jesucristo del poder del demonio y del pecado y ha quedado limpio. Y una vez que ha sido vencido en un hombre el pecado, nos viene a través de él la gracia para ser vencido también en nosotros, para ser nosotros liberados, para ser nosotros salvados. Esto es parte del amor pasional de Dios hacia los hombres, del eros de Dios hacia los hombres. El inventarse esta humanidad, el inventarse esta cosa. Por eso nos decía el Papa que toma forma dramática, porque es que es un hombre, y en ese hombre tiene que ser desactivado el pecado, pero para ser desactivado el pecado en este hombre ha tenido que pasar por todas las consecuencias del pecado, porque si no sería como una magia, no, es una redención. Pasó por todo lo que tú tienes que pasar. Y entonces, pues ahí tú eres liberado. Y pasó incluso por la muerte, una muerte que a Jesucristo no le era debida. Jesucristo no tenía por qué morir, no era objeto de pecado, no era materia de pecado Jesucristo, no tenía... Por lo tanto, que pagar la paga o el salario, la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero murió, precisamente por someterse. Entonces es drama, dramón, iba a decir, un drama tremendo. Y ahí Dios se pone contra sí mismo, precisamente porque nos busca hasta la muerte. Y ahí es donde el amor cobra, por decirlo así, su culmen, su radicalidad total. Pues bien, este misterio del que os estoy hablando en este momento, este misterio Jesucristo lo hizo, pues no sé, como dicen los ingleses, happening. Lo hizo drama, lo hizo actuación, espectáculo, algo real en la misa, en la Eucaristía. Y se ha quedado en medio de nosotros mediante la Eucaristía. Esta entrega de Jesucristo a los hombres se realiza todos los días en la Eucaristía. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la Eucaristía representa el misterio pascual, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esa muerte y resurrección de Jesucristo pues realiza en medio de nosotros y ahora y por siempre realizará tu liberación y mi liberación. ¿Cómo se realiza eso? ¿Cómo se realiza eso? Pues eso se realiza mediante lo que acabo de decir. Él ha sido liberado, o mejor dicho, Jesús no ha sido liberado por su unión con el Verbo de todo pecado. Tiene poder para liberarte a ti. Tus pecados los puede asumir Jesucristo y puedes quedar completamente limpia, completamente blanca. Y dirás tú, ¿y por qué no me libera? ¿Por qué no te libera? Pues porque del pecado también se puede vivir. El pecado da vida. El pecado da mucha vida. Y no se los quieres entregar. No me digas que el pecado no da vida. Porque más de la mitad de la humanidad, infinitamente más, andan buscando toda la vida que da el pecado. El dinero da vida. Todo el mundo anda detrás del dinero como loco. Da vida el honor, la riqueza, la prepotencia, todo el mundo lo busca. Da vida hasta la droga. Los que la buscan es porque les da vida. Será falsa, todo lo que te dé la gana, pero da vida. Da vida a la sexualidad, da vida el rencor, da vida el odio. Hay personas que no quieren dejar de odiar a esta persona, no la perdonaré jamás. Pecado da vida. Y por eso los hombres están pues con ganas de. No lo llamarán pecado, pero lo es. Y entonces lo que menos se les ocurre a la mayoría de la gente, entregar sus pecados a la cruz de Cristo para que Cristo se los libere. Ah, no, es que yo quiero vivir de esto. Como decía San Agustín, Señor, porque era un adicto sexual hasta los 33 años, ya lo sabéis. Señor, dame la castidad, pero todavía no. Un poco más tarde, pero todavía no. Vivía del pecado, pero andaba ya medio convertido, ya el Espíritu Santo le andaba rondando. Y quería ser casto, pero no podía todavía. O sea, del pecado se vive, no cabe la menor duda, y por eso no se lo acabamos de entregar a Dios definitivamente, porque si se lo entregáramos de verdad, pues Dios nos libraría de ese pecado y de todo el poder del pecado. Pero nosotros somos muy pecadores y nos gusta el pecado, y nos gusta vivir en nuestro pecado, y cualquiera entrega todas las cosas. No podemos. Pero Dios es gratuito, Dios es pasional, Dios te ama, Dios te perdona totalmente. Tú no tengas ningún miedo, pero no vivas del pecado, entrégale tu pecado para que Él lo borre en su sangre y lo borre en su cruz. Eso ya cuesta más. Eso ya nos cuesta mucho a todos nosotros. Había una chica en Madrid, en el grupo, que me decía a mí, dice, todo eso que predicas tú de la gratuidad, si yo me lo creyera que Dios me ama totalmente tal como soy, tal, porque el mayor pecado que tenemos es la falta de fe, es el mayor. Dice, si yo me lo creyera, yo sería santa en un momento. Simplemente con creer que Dios me ama tal como soy, si yo me lo creyera del todo, tú me amas tal como estoy, con todo mi pecado. Si yo me lo creyera, en ese momento me hacía santa. Digo, pues sí. Digo, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me dijo, una respuesta muy buena. Dice, porque estoy muy culpabilizada. No me lo creo. Yo no me creo que Dios me pueda querer a mí en mi pecado. Dada mi vida, dada mis cosas, y aunque fuera la vida de cada uno, no nos creemos que Dios nos pueda amar verdaderamente en nuestro pecado. Y como no nos lo creemos, estropeamos toda la encíclica. Porque la encíclica nos habla de la gratuidad de Dios. Nos habla del amor total de Dios, del amor pasional de Dios por ti. Eso es como una novia. Un chico está enamorado de esa novia y la quiere. Y la quiere tal como es, porque así la ha conocido. Yo te he conocido así, tal como eres. Y resulta que esa novia, en vez de acoger el cariño y devolver el cariño de este hombre, pues está todo el día pidiendo disculpas, porque es así, porque es de la otra forma, porque soy de esta forma, por no sé qué. Pidiendo perdón por no ser mejor, por no ser más guapa, por no ser más no sé cuánto. Y al final este hombre va a decir, pues oye, déjame en paz, que yo te quiero tal como eres. No me líes, porque es que no me dejas ni quererte. Pues así somos nosotros con Dios. No le dejamos ni siquiera querernos, que nos quiera. Y entonces perdemos pues esa dimensión de la gratuidad de Dios. Pero, ¿y cómo nos dejamos? Ahí está el tema. Ya quisiera yo dejarme, pero estamos muy culpabilizados. El demonio tiene poder sobre nosotros. Dice en la carta a los Hebreos que el Señor de la muerte nos tiene a todos nosotros, por miedo a la muerte, sometidos a la esclavitud de por vida. Por miedo a la muerte. No, es que yo no puedo, ¿sabes? Es que yo no puedo, porque si yo fuera así, como tú dices, yo tendría que aceptar a las hermanas totalmente, tal como son. Y no puedo, porque mira, esta es así, la otra es de la otra forma. La otra es la... Si yo aceptara los defectos de los demás, es que me matarían a mí. Y como me matan los defectos de los demás, yo tengo miedo a ese mate, yo tengo miedo a esa muerte. Y entonces el demonio te tiene sometido de por vida a la muerte por miedo a los defectos de los demás. Por miedo a la muerte, por miedo a morir. Y entonces tú dices, ay, no, yo no puedo, yo no puedo. Amar hasta que duela, como decía la Beata Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Sí, yo amar sí, pero hasta que duela, ¿y hasta dónde me tiene que doler? ¿Hasta dónde me tiene que doler el amor? Es decir, ¿cuánto tengo que entregar sin retribución? ¿Hasta dónde tiene que ser gratuito mi amor? Porque es que si yo lo entrego todo sin recibir nada, es que me muero. Me muero. Y no puedes entregarlo todo sin recibir nada. Los hombres estamos sometidos a una esclavitud muy grande y a una pobreza muy grande. Bien, por eso Jesucristo nos da su espíritu para que entendamos el misterio de su entrega. El misterio de su entrega a nosotros. Y el misterio de su entrega a nosotros hace que nosotros podamos, pues, con ese don del Espíritu Santo, irle entregando nuestras cosas para que poco a poco Él pueda ir limpiando las cosas que no nos permiten ver y amar y estar y unirnos y ser una unión con los demás. Por eso la Eucaristía sin Espíritu Santo es muy difícil, porque en la Eucaristía Jesucristo se entrega totalmente. Hace un acto de entrega. Y nos dice aquí el Papa muy bien, que en este acto de entrega, dándose él mismo como comida, dice, no recibimos solamente de modo pasivo a él, al Logos, al Señor, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. La imagen de las nupcias de Dios e Israel se hace realidad de un modo antes inconcebible. Antes, en tiempo de Israel, los hombres estaban frente a Dios. Ahora resulta que ya no estamos frente a Dios, se transforma. Dios se acerca, viene, se abaja, no está frente a ti, sino que se hace comida tuya. Es decir, y esa comida tuya, tú la puedes entender desde la imagen nupcial. Se hace mi novio, se hace mi esposo. Y como se hace mi esposo y mi novio, yo tengo una unidad con Jesucristo tremenda, matrimonial. Ahí está Jesús entregado. Y nosotros nos hacemos, como dice el Papa, nos hacemos partícipes de la entrega, porque evidentemente una novia es partícipe de la entrega de su novio. Porque si no, ¿cómo se entrega el novio si la otra no le acoge? ¿Cómo se puede entregar Jesucristo a nosotros si nosotros no le acogemos? Somos partícipes de la entrega. De alguna forma, Dios, para ser tan Dios, necesita de nosotros. Porque si no, no se puede entregar tanto como se entrega si nosotros no le recibiéramos, de alguna forma. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo, para que nos abra el corazón, para enterarnos del amor con que nos está amando Dios al hacer su entrega por nosotros, sobre todo en la Eucaristía. Al recibir la Eucaristía es donde el Eros y el Ágape de Dios en tu corazón se hacen matrimonio, se hacen esposo, se hace novio, se hace realidad profunda dentro de ti. Esto dice el Papa, es inconcebible. La mística del sacramento que se basa en el abajamiento de Dios hasta ti, pues es maravilloso. Figuraos, San Pablo, hablando del matrimonio cristiano, dice, pero yo lo entiendo, el matrimonio cristiano es maravilloso, pero yo lo entiendo siempre en la perspectiva del amor de Cristo a su iglesia, del amor de Cristo a cada uno de nosotros que somos su iglesia, que somos su cuerpo. Es decir, es un amor nupcial, es un amor matrimonial, por eso tiene mucho de pasional y por eso tiene mucho de eros, la erótica de Dios. Anda, que también este Papa se ha metido en unos líos, ¿verdad? Con estas palabras de Eros, y se han metido unos líos, pero que son unos líos tremendos, preciosos, y además muy actuales. Muy actuales porque esto lo necesitan las familias y lo necesitan para saber que todo lo suyo, toda la erótica familiar que pueda haber en este mundo, tiene unas raíces profundísimas desde la fe, desde lo cristiano. Evidentemente, la erótica cristiana, la erótica de Dios, la venida de Dios, y sobre todo haciéndose comida y carne en la Eucaristía, ya es una erótica que supera infinitamente todo lo que significa hombre y mujer, la erótica de hombre-mujer. Pero está en la misma línea, está en la misma línea. Y Dios, como es Dios, pues no se limita a una mujer o no se limita a un hombre, sino que en todos y cada uno de nosotros se realiza el acto matrimonial y erótico de poderle acoger y recibir, pues, su entrega, como él se entrega. Pues en esta línea es en la que el Papa entiende la Eucaristía, como el último acto, o el acto más cercano, más interior, más íntimo, más nupcial que pueda haber en los seres humanos. A vosotras os predican mucho, a los frailes menos, que sois esposas de Dios. Es una forma sensible de sensibilizar, porque sois mujeres. Pero aquí, en esto que estamos hablando, ya no hay hombre y mujer. Aquí ya todos somos iguales. El amor de Dios, la pasión de Dios, da igual que seas mujer, que no seas mujer, que seas hombre o que seas lo que sea. Pero, como imagen, pues sirve enormemente. Y a vosotras, pues os cae casi mejor, digamos, sensiblemente en el corazón, acoger la Eucaristía como un ser matrimonial, como un acto matrimonial, como aquel lugar donde Dios se hace totalmente comida, figuraos, comida, es decir, se hace totalmente nupcias y matrimonio con todos y cada uno de nosotros. Somos partícipes de la entrega de Dios. Dios necesita una novia para poder ser totalmente Dios. Dios necesita un pueblo, un cuerpo, nos necesita a nosotros para expresar totalmente su amor. Si no nos tuviera a nosotros, no podría expresar totalmente su amor como lo expresa a través de Jesucristo. No podría. Nos necesita para expresar radicalmente el amor hasta el final, hasta el extremo, hasta entregar la vida, hasta entregarse Él como cuerpo y sangre. Evidentemente, el cuerpo y la sangre de Jesucristo es un cuerpo y una sangre. Esto todavía añade los quilates de todo esto, porque el cuerpo y la sangre de Jesucristo es una sangre resucitada. Cuando comulgamos, no comulgamos la carne de un cadáver. No comulgamos una sangre muerta. Comulgamos una carne resucitada. Entonces no solamente es esposo, sino que, como dice él mismo por San Juan, dice Jesús, el que coma mi carne, no, sí, pero hay otro texto más bonito todavía, que dice, así como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí, y yo le resucitaré en el último día. Yo estaba muerto, el Padre me ha resucitado. Entonces el que me coma a mí, que estoy vivo, me come vivo. Y así como cuando como yo una naranja esta de vuestra huerta, yo la transformo en mi sustancia, cuando me como a Jesucristo en la comunión, no lo transformo como si fuera una naranja en mi sustancia, es al revés. Él, su carne viva, me transforma a mí en algo vivo. Por lo tanto, cada vez que como yo a Jesucristo en la comunión, me como mi propia resurrección. Me como mi propia vida eterna, porque me como algo eterno. Al comerme la santa hostia, me como algo que vive para siempre, que ya no muero más. Me como la eternidad. Ese acto de entrega matrimonial de Jesucristo a mí me hace ya eterno. Yo te resucitaré en el último día. Eres novia en este mundo, pero ya vives en la nueva creación. Por la comunión vives en la nueva creación, porque Él, tu novio, que se hace carne para que tú te alimentes aquí, vive ya en ese piso maravilloso. Ya tiene casa, ya tiene piso. Ya tiene un nuevo mundo, una nueva realidad. Está esperando que te llegue tu hora para que tú puedas ir también con él a vivir en esa realidad nueva, en ese piso nuevo, en esa nueva creación donde él habita. Y sigue en el número 14, esto es el número 13. Y sigue ahora en el número 14 diciendo el Papa, pero hay más todavía. Esto no es una cosa solamente individual. Es verdad todo lo que hemos dicho hasta ahora, que Dios te quiere como esposa y te quiere como novio. Pero hay algo más. Dice él, en cada Eucaristía resulta que yo quedo unido al Señor, pero quedo unido también a todos los demás que comulgan. Y cita un texto de San Pablo. El pan es uno. Y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. Somos uno. Para entender este misterio de la unidad, tenemos que volver al pijama. Tenemos que volver al tema del pijama. Tenemos que volver al tema de la pobreza radical y total. Porque mientras nosotros, el Espíritu Santo, no nos haya llegado al punto cero de cada uno de nosotros, al punto pijama, pues no podemos ser uno. ¿Por qué? Porque yo comulgo y yo sé que estoy profundamente unido a ti. Pero, ¿cómo comulgas tú? A lo mejor yo comulgo, el punto cero es la pobreza total. Pero a lo mejor yo comulgo en el punto 15. Me quedan 15 temitas por ahí que yo no acabo de entregar. No estoy en el punto cero. Y entonces yo no puedo estar perfectamente unido contigo porque me quedan 15 separaciones. Me quedan 15 divisiones. Me quedan 15 pecados que son... El pecado es el yo, mi egoísmo, yo. Y el pecado impide la comunión total hacia la que va la misa, porque la misa va no solamente a que Jesucristo sea tu esposo, sino que la misa va a que haya una auténtica realidad de comunión entre todos nosotros. Pero, ¿quién está en el pijama? ¿Quién está en el punto cero? Y si no estamos en el punto cero, los puntos que tengamos cada uno, 15, 20, 25, 30, yo no sé, vosotras dónde os colocáis. Os podríais dar una nota a vosotras mismas, escribirlo en un papelito y ver después cómo anda este el secreto, y después ver cómo anda esta comunidad. Pues esta comunidad, la media es, se creen las monjas que están en el punto 45. Y uff. Entonces la Eucaristía aquí solo trabaja en un 65%. Porque hay un 45% de apropiaciones, es decir, de egos, de diferencias. No estamos en el punto cero. Y entonces pues es necesario que para darle cancha a la Eucaristía total y que no sea solamente Dios, tu Dios, para ti, sino para todos, y que tú no lo quieras tener para ti mismo, sino que te goces en que lo tengan todos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a todos nosotros lo más cerca posible del punto cero, de todo egoísmo y de todo esto, para que sea Él, el Señor, el que realice verdaderamente en nosotros su acción. Y entonces quedemos configurados todos nosotros en la Eucaristía como el cuerpo de Cristo, como el cuerpo salvado de Cristo, el cuerpo liberado del pecado, el cuerpo en el cual pues nosotros ya experimentemos toda la limpieza de Jesucristo. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. Es verdad. No puedo tener a Cristo solo para mí. Únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él y, por tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos. Entonces, ahí hay un punto, digamos, en que cada uno es responsable de sí mismo. Cada uno es responsable de sí mismo, pero también cada uno es responsable de que la Eucaristía no funcione en la comunidad a tope. Y no funciona, ¿por qué? Porque es que yo me retraigo, porque es que yo me aferro a 5 o 10 puntos que me separan del cero, pero que no los quiero perder. Porque esta hermana yo no la soporto, porque a la otra no sé cuántos, porque esta priora a ver si termina de una vez. Y ponen a otra que lo va a hacer mucho mejor, porque estás todavía en lo humano, porque estás todavía viviendo de lo que tú crees que va a ser mejor. Y aquí lo único mejor es el Señor, Jesucristo, y el descubrimiento de esta acción nupcial de Jesucristo sobre ti y sobre toda esta comunidad. Entonces, pues, estas cosas son bastante difíciles. Yo leyendo estas cosas del Papa digo, no es fácil. Estos párrafos de ayer y de hoy no son nada fáciles de morder y de penetrar, porque creo yo que son muy profundos. Yo creo, ¿y qué entenderé yo? A lo mejor no entiendo nada de lo que quiere decir el Papa. Ya me gustaría preguntarle de tú a tú, si me concediera 2 horas. Digo, mira, vamos a ver el número 12, 13 y 14 de tu encíclica, a ver cómo me lo explicas. Porque la cosa es fuerte, ¿no? Nos hacemos un cuerpo, aunados en una única existencia. Es así, eso es así, y es el ideal. Y es lo que el Espíritu Santo quiere. Porque cuando le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, porque todo esto son obras del Espíritu Santo. Jesucristo nos el Espíritu Santo nos enseña siempre a Jesucristo. El Espíritu Santo es la luz para que nosotros entendamos a Jesucristo. A Jesucristo por sí mismo nosotros no lo entendemos. Gritaríamos, crucifícale, aún ahora. No entendemos la realidad de este hombre, Jesús. No la podemos entender, supera, porque es que todos los demás hombres son distintos, es que no. Pero el Espíritu Santo nos dice, en este hombre está todo Dios. En él habita la plenitud de la divinidad. Él es tu comida, él es tu camino, él es tu verdad. Él es en el hombre Jesús. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, no habla de sí, ni se exhibe él. El Espíritu Santo para nosotros solamente tiene una función, que es revelarnos a Jesús, al hombre Jesús, unido con el Verbo por su personalidad. porque la personalidad de Jesús es divina. Y el Espíritu Santo tiene esa labor, descubrirnos a Jesús. Uno puede decir, una de vosotras puede decir, ¿quién es más importante, el Espíritu Santo o Jesucristo? Pues mire usted, el Espíritu Santo nos viene a revelar a Jesucristo. ¿Quién es más importante? Es que no es esa pregunta. Esa pregunta no vale. Es como si me preguntáis a mí, oye, ¿cuál es mayor, un elefante o un dolor de muelas? ¿Cuál es mayor, un elefante o un dolor de muelas? ¿Vosotras qué decís? Es que son cosas distintas. Es que son cosas que están en distinta dimensión. Una es una cosa cuantitativa y otra es una cosa cualitativa. No se pueden comparar. Son cosas distintas. Pero para nosotros, tener una experiencia de Jesús resucitado y tener una experiencia del Espíritu es exactamente lo mismo. Si yo tengo una experiencia del Espíritu Santo, tengo una experiencia de Jesucristo, porque el Espíritu Santo me va a hablar de Jesucristo. Aparte de que el Espíritu que yo recibo pasa por Jesucristo. Por decirlo con otras palabras, el Espíritu Santo se hace cristiano con Jesucristo, con el Cristo. Antes del Cristo no era cristiano. Estas son frases, pero nos pueden ayudar a entender un poco esto. Se hace cristiano porque pasa por Cristo. Es Cristo, el hombre, Cristo, el que a nosotros nos ha merecido el Espíritu Santo, nos ha merecido la gracia de Dios, que es Espíritu Santo. Y entonces viene esa gracia de Dios dentro de ti. ¿Y cómo actúa esa gracia de Dios dentro de ti? Lo primero, abriéndote los ojos y diciendo, es en Jesús. Es en este Jesús, en el hombre Jesús, donde está toda la plenitud de Dios. Y fíjate en Dios lo que es, que a través del hombre Jesús ha venido. Y lo ha hecho drama, lo ha hecho un espectáculo, lo ha hecho una obra de teatro, en el buen sentido de la palabra, es decir, algo que se puede contemplar, que se puede ver en la Eucaristía. Para entender la Eucaristía, para entender todo esto, nosotros necesitamos profundizar este misterio en estas líneas que estoy diciendo. Y entonces, pues, ahí está, en medio de nosotros, el Espíritu Santo dando luz, dando luz, dando luz. En este momento vosotras me veis a mí, ¿no? ¿Me veis? ¿Y por qué me veis? Porque diréis, porque tengo ojos. Pues no. No me ves porque tengas ojos. Porque si fuera de noche, tendrías ojos y no me verías. Eso está claro, ¿no? Si fuera de noche, aunque tuvieras ojos, no me verías. Así que no me ves porque tengas ojos. Me ves por otra razón más. ¿Me ves porque hay luz? Necesitas los ojos, sí, pero ¿me ves porque hay luz? Si no, no me verías. Así es Jesucristo y así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, la luz no habla de sí misma, ni nos damos cuenta. Pero si no existiera, no nos veríamos. Entonces, pues, yo cuando era pequeño jugaba en la cama con otro hermano mío. Yo soy el mayor. El otro es un poco más pequeño. Y el burro de él, pues decía, estábamos los dos durmiendo en la misma cama, y decía, cerraba los ojos, cosas de niñas, claro, cerraba los ojos y dice, mira, ya se ha hecho de noche. Y yo, pues no se ha hecho de noche, sí se ha hecho de noche. Pues para mí se ha hecho de noche. No, yo le decía, se ha hecho de noche, se ha hecho de noche. Yo le decía, pues se habrá hecho de noche para ti. No, señor, se ha hecho de noche del todo, se ha hecho de noche. Y al final terminaba la discusión con una pelea, claro. Con una pelea en la cama, eso ya. Pues eso es. No. Es que necesitamos la luz para ver. Y la luz está ahí, lo único que después depende de cómo tengas los ojos, abiertos o cerrados. Eso ya es otro tema y eso ya es otra cuestión. Pero el Espíritu Santo es así, el Espíritu Santo te lleva a Jesús y el Espíritu Santo te ilumina a Jesús y el Espíritu Santo ilumina toda la obra de Jesús. Todo lo que el Papa nos está hablando, todo, solamente lo podemos entender de verdad en el Espíritu Santo. Porque en la cabeza podemos entender algo y a lo mejor en la cabeza no necesitamos casi ni Espíritu Santo. Sí, también, Pero en el corazón, que te llegue, que te toque, que cambie tu vida. Porque entender las cosas en el Espíritu Santo es una forma práctica de entenderlas. Y práctica quiere decir que cambia la vida, que te toca el corazón, que es distinto. Aquí lo dice el Papa muy bien. No sé si lo, pero en este párrafo, una forma práctica dice: si en la comunión no recibimos en forma práctica esta gracia de Dios de comunicación de los unos para con los otros, digamos, no hemos recibido, no hemos hecho perfectamente viable la comunión en nosotros. Pero de forma práctica solamente lo podemos hacer cuando algo ha sucedido en mi corazón. Y cuando algo ha sucedido en mi corazón por obra del Espíritu Santo, entendiendo lo que está haciendo Jesús, cuando algo ha sucedido en mi corazón, pues es algo práctico y algo que yo le expreso después al hermano y a la hermana en el momento de la paz. Porque en el momento de la paz yo tengo que expresarle al hermano y a la hermana: ha sucedido algo en mí. Hay una praxis aquí, ha sucedido algo práctico. El Señor me ha liberado más, el Señor me ha tocado más, el Señor me ha dado más paz. Yo te la doy a ti. Comulgo contigo en esta paz. Yo creo que el Señor también ha estado muy grande con nosotros y contigo también. Y entonces nos damos la paz mutua que los dos hemos recibido. Y al darnos la paz que hemos recibido los dos desde arriba, nos hace esto profundamente hermanos. ¿Por qué? Pues porque hemos recibido la misma sangre. Es la sangre de Jesucristo la que corre por tus venas y la que corre por mis venas. Entonces somos sencillamente hermanos gracias a esa sangre que corre por nuestras venas. Bien, yo me gusta hablar así porque me gusta hablar así. Y además creo que es mi forma de entender lo que dice el Papa en esta encíclica. Es mi forma de entenderlo y además sobre muy, 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 muy cercano, creo yo, a sus palabras, porque me las leo y algunas veces no la entiendo y después pienso más, rezo más y al final voy entendiendo y al final vengo y os lo espeto. Todo lo que yo voy entendiendo, porque es mi oficio. Yo soy dominico, yo soy el predicador y el predicador es lo que hace. Contemplata alis tradere. Lo contemplado, yo estoy en la habitación ahí, dale que te pego, mientras la cámara hace ruido y los coches pasan y todo el rollo, y das, y yo a ver si entiendo este misterio. A ver si entiendo este misterio. Y me levanto y paseo y da. Pues no acabo de entender, Después voy entendiendo, voy. Y así voy yo haciéndola. De Santo Tomás se cuenta, era muy alto, ya sabéis, medía 2 metros y era gordo. Santo Tomás era. Se cuenta, no sé si era una leyenda o qué, pero se cuenta que cuando no entendía las cosas, como era tan alto, abría el sagrario y metía la cabeza. Metía la cabeza en el sagrario, allí cerca de la santa hostia, a ver si me iluminas, que no lo entiendo. O sea, a mí me dan algunas veces ganas también de meter la cabeza en el sagrario, pero no tengo sagrario cerca, sino para entender esta, ¿cómo se llame? Esta encíclica metería la cabeza en el sagrario. Digo que aquí hay mucho, que yo no llego a ello, que aquí hay mucho, me imagino yo que hay muchísimo. Y que no llego a ello, Señor, pues dame el don de inteligencia. El don de inteligencia para poder entender pues todo lo que dice aquí el Papa. Pero yo creo que va por ahí. Porque él habla pues en esa dimensión profunda de cómo la Eucaristía, en el orden práctico, Es decir, el orden práctico quiere decir, en ese orden, ¿en qué ha sucedido algo en ti? Ha sido práctica la Eucaristía, me ha tocado, me ha convertido, soy un ser nuevo o renovado, un poquito nada más. De esos 15 o 20 cosas que tú, a lo mejor te ha iluminado sobre una, porque el pecado que tenemos, si no nos lo ilumina el Espíritu Santo, no sabemos que lo tenemos. No podemos ni entregárselo a Dios. Que no somos malos, es que muchas veces es que no sabemos. Cuando Dios te ilumina, cuando Dios te ilumina dices, ay, yo tengo eso. Pues yo creí que no era yo tan bruto. Pues sí, tú eres así. Y cuando te lo ilumina, el Espíritu Santo cuando te lo ilumina, te lo cauteriza, te lo sana de alguna forma y ya se lo puedes entregar a Jesucristo, a la cruz de Jesucristo para que te lo borre y te lo resucite y quedes tú limpia de ese pecado, quedes tú limpio de todo eso. Pues bien, hermanas, ya nos llega la hora, estamos en el minuto 45 y entonces, para que no salte esto, pues le damos gracias a Dios por poder hablar de estas cosas que no se puede hablar en ningún sitio. Es un lujo poder hablar de estas cosas, poder estar unos días aquí y poder decir, pues mira, estamos comentando como podemos, con nuestra pobreza. Con una pobreza muy grande, todo lo que quieras, pero estamos comentando con las luces que nos da el Espíritu Santo la encíclica del Papa. Y entonces, pues, sencillamente, pues estamos muy a gusto comentando esto. Que vosotras no lo entendéis del todo, pero es que yo tampoco lo entiendo del todo. Yo quisiera entenderlo mucho más, pero lo que puedo entender es lo que entrego. Y no puedo hacer otra cosa que entregar lo que entiendo. Porque lo que no entiendo, no puedo. Me gustaría, pero no puedo.